COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Es lunes, día 14 de noviembre, filamos una nueva semana. Recibe un caluroso y cordial saludo de quien te habla, Ada Romero, en nombre también del resto de compañeros, de las personas que forman parte de esta emisora de radio. Te acompañaré hasta la una y entre la una y 20 y las dos, con toda la programación, todos los contenidos en el 97.9 de FM. Nos centraremos en varios asuntos. Primeramente abriremos sección literaria. Libroscope, Eva Loureiro Vilarelle nos acompañará en los próximos minutos para darnos cuenta de libros que están hilados entre sí y que hablarán un poco, bueno, pues de la pérdida de nuestros padres y madres, del fallecimiento, de la vejez, de la pérdida de la memoria. Bueno, pues vamos a hablar de este tipo de libros que nos va a hilar, como siempre, Eva Loureiro. Y también hoy se conmemora el Día Mundial de la Diabetes. La Asociación de Diabéticos de Ferrolterra tiene instaladas mesas informativas en diferentes puntos de la ciudad. Allí está haciendo medición de glucosa y de tensión arterial con la colaboración de alumnos de la Facultad de Enfermería y Podología. Están en la entrada del hospital Arquitecto Marcide y también en el Centro de Salud de Narón. Este año la mirada está puesta en la necesaria información que requieren los pacientes, sobre todo aquellos que tienen esa diabetes adquirida, que se llama esa diabetes de tipo 2, que es cada vez más frecuente. Hoy conoceremos un poquito también las causas y la necesidad de llevar un estilo de vida sano, saludable, para evitar todas estas problemáticas, que comentaremos con la secretaria de la Asociación de Diabéticos de Ferrolterra, con Marifé Moro. También otro de los protagonistas, después del espacio de Usted Dirá, será el alcalde de Ares, Julio Iglesias Redondo. A él le preguntaremos sobre los diferentes temas de actualidad municipal, entre ellos esa moción que se aprobó por unanimidad en este ayuntamiento para urgir a la Xunta, bueno, pues la rehabilitación y la mejora de las instalaciones del Colegio Público de As Mirandas, ubicado en este municipio. Este será uno de los temas que charlaremos con Julio Iglesias Redondo. Pero además, también otra protagonista será Cristina Aymaz, gerente del Centro Comercial Odeón de Narón, que en los próximos días va a cumplir nada más y nada menos que 20 años de presencia en nuestra ciudad como el único centro comercial, la única superficie comercial, bueno, pues que abrió nuestro entorno como tal. Haremos balance también de estos años y de todas las actividades con las que conmemorar, bueno, pues esta festividad que nos tienen preparada. Nuestro compañero de informativos, Javier García, también está en el Ayuntamiento de Ferrol. Esta mañana tuvo allí lugar la Junta de Portavoces del Gobierno local y posterior rueda de prensa de Julián Reina sobre los asuntos de actualidad y los asuntos tratados. Además, desde las 12 del mediodía en A Coruña se está presentando la solicitud de indulto para el secretario comarcal del Sindicato Nacionalista CIGA en Ferrol, Xesús Sancho López Pintos, ante la delegación del Gobierno en la Plaza de Ourense. Y también te adelanto que esta tarde, en el Salón de Plenos de aquí, de la ciudad de Ferrol, del Ayuntamiento, va a tener lugar el Pleno de la Mancomunidad de Municipios de Ferrolterra. Como actualidad, la Xunta pone en servicio desde hoy esas tres nuevas zonas de aparcamiento habilitadas en torno al Hospital Naval de Ferrol. Una intervención que ha supuesto una inversión autonómica de 662.000 euros. Antes de ayer finalizaban los últimos trabajos de pintura y señalización. Y en total, la actuación llevada a cabo por la Xunta, con el objetivo de cubrir el déficit de plazas en este centro hospitalario, permite poner a disposición de trabajadores y usuarios un total de 266 plazas, otro 8 de ellas para personas con movilidad reducida. Además, también con el objetivo de adaptar el espacio a la nueva normalidad, la Xunta también ha previsto habilitar puntos de recarga eléctrica, 20 aproximadamente, en esta intervención que se va a realizar con el contrato conjunto que está tramitando el Sergas para la instalación de puntos de recarga eléctrica en todos los aparcamientos de sus instalaciones. Y nos vamos también hasta Piñeiros. Ya os comentábamos la semana pasada la problemática que tenían varias familias afectadas por esos contratos fraudulentos de la Sareb, que, bueno, pues están prácticamente obligados a abandonar sus viviendas. Cerca de una veintena de entidades de Narón han mostrado su apoyo y solidaridad con estos vecinos de la Plaza del Asilo, ubicada en Piñeiros, al estimar que las condiciones que trata de imponer la Sareb, el conocido popularmente como Banco Malo, son abusivas. Detallan que estos pisos fueron construidos por la empresa Narón en 2002 y puestas en alquiler por la propia empresa constructora en su momento. La empresa le cedió a una inmobiliaria la gestión de los alquileres, que continuaron haciendo contratos y firmando con los inquilinos en aparente normalidad. Sin embargo, con total desconocimiento de las personas que alquilaban, la propiedad del inmueble pasó a la Sareb en el año 2018 y hace un año justo conocían la situación cuando desde uno de los juzgados ferrolanos se les comenzó a citar personalmente. Aseguran que en todo momento las personas inquilinas siguieron pagando el alquiler y se pusieron a disposición de continuar como hasta el momento. Ahora la Sareb se dirige a ellos dándoles un ultimátum de 5 días para abandonar las viviendas si no aceptan unas condiciones que consideran abusivas y con unos precios muy por encima del mercado. Por todo ello, el tejido asociativo de Narón reclama una solución justa y apropiada para estos vecinos, con los que también trataremos de hablar a lo largo de esta semana. Y cerca de 1 millar de vecinos de Neda y de otros municipios cercanos mostraron en la mañana de ayer su cara más solidaria participando en la 5ª edición de esa andaina Pasos Solidarios por Neda, organizada desde el Ayuntamiento a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer y que no se había podido celebrar en años anteriores con motivo de la pandemia sanitaria. Y más cosas, también Narón cuenta desde el pasado viernes con 2 estaciones de mantenimiento y otras 2 de limpieza de bicicletas en los paseos marítimos de Xuvia y Freixeiro. Tanto la alcaldesa Marian Ferreiro como el responsable de servicios Iván Santos Talla destacaron que se trata de una iniciativa pensada para que todas las personas que transiten por esas zonas dispongan de estos nuevos servicios enfocados al mundo de la bicicleta, con el fin de ofrecer un mantenimiento básico y gratuito para todos esos usuarios. Dicho esto, vamos a echar un vistazo también ahora al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Tenemos cielos que alternan nubes y claros después de las lluvias intensas que cayeron en la jornada de ayer y la temperatura es de 14 grados. Como siempre, nuestros compañeros de Meteo Galicia nos desgranan y nos cuentan lo que va a suceder en las próximas horas. Saudos.
¿Qué tal? Bos días. Despois das chuvias que tivemos onte domingo, comezamos o luns con tempo seco. Estaremos cos ceos alternando nubes e claros, pero xa a espera da seguinte fronte, que será para esta mesma noite. Así que durante o día, ceos parcialmente cubertos, eventos de compoñente sur que irán collendo forza a medida que avancen as horas, de xeito que xa cara noite terán refachos fortes e nos anunciarán a chegada dunha nova fronte que nos deixará chuvias especialmente intensas xa para esta vindeira madrugada. Mentros iso suceda, as temperaturas quedan en valores suaves. Tivemos esta pasada noite en Ferrol unha mínima de 10 graus, a máxima hoxe quedará arredor dos 18 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Aprovechar la mañana y el día que todavía nos da una tregua a la espera de esas lluvias que se incrementarán y se producirán esta noche. Nos vamos ahora al tráfico. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas a estas horas, pero te tengo que comentar que el avance de las obras de humanización en la avenida Das Pías, en Ferrol, obligan desde hoy a realizar algunos cortes de tráfico. Desde hoy se prohíbe el paso de vehículos por el túnel de la calle Nueva de Caranza, desde la rotonda del Diapasón hasta la calle Sánchez Calviño, un corte que está previsto que se prolongue durante toda la semana para poder canalizar diferentes servicios. Por otra parte, la demolición del puente que une la calle Marqués de Santa Cruz en Caranza con Obertón obligan a la UTE, que ejecuta estas obras, a cerrar el tráfico en un tramo de la calle Lepanto, el más próximo al viaducto. Es una información que diariamente nos viene de la mano de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira, los muebles en la avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Venta especial otoño en Muebles Electrodomésticos Pérez Polo, con precios muy especiales en sofás, colchones, electrodomésticos y calefacción. Aprovecha la oportunidad, compra ahora y ahorra para el próximo invierno. Y como siempre, colocación, montaje y servicio postventa garantizados. Hermanos Pérez Polo, muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo, aquí está tu casa. Comienza Libroscope, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de Cope Ferrol.
Nada que ver con la común historia. Nadie me quiere. Todas esas cosas. Ella fregaba suelos. Nunca se compró ropa por darle un puente.
Y comenzamos este espacio literario dos luns, no que nos acompaña nosa colaboradora Eva Loureiro Vilarelle, benvida, boa tarde.
Boa tarde.
Con esta canción de Víctor Manuel, La Madre. Unha canción que tamén nos dá algunhas pistas de como se van a unir estas diferentes novelas, estes libros que nos traes no día de hoxe, Eva. Porque fala un poquinho todo, está en torno desa pérdida dos nosos pais, das nosas nais, da vellez, da morte e da pérdida tamén de memoria.
Sí, da senilidade un pouco e agora que acabamos de, bueno, pues de conmemorar, digamos, o Día da Saúde Mental, eu creo que tamén un ao Alzheimer, non? É unha das pues, bueno, pues unha das enfermidades que máis nos medo nos dá, non? Ao mesmo tempo que nos asusta, que nos preocupa, non? E que creo que está moi ben retratada, non? Esta digamos estas historias familiares nas tres obras que trouxen hoxe. Comezamos, se te parece, pola de Jesús Carrasco, que autor que xa tratáramos aquí, ademais hai tempo, pois coa súa primeira novela Intemperie, non? É un autor que bueno, en ese sentido que coa súa primeira novela tivo moito éxito, despois a segunda non tanto, pero esta terceira, pois a verdade é que recupera un pouco ese brío, non? Unha historia, eu creo que moi ben tratada, moi ben narrada, non? E, neste caso, por parte do fillo da muller que sufre Alzheimer, non? El regresa
un fillo que está lonxe.
Sí, está lonxe, vive en Edimburgo, e ademais que tamén é ese típico fillo formado, que estudiou, digamos, unha carreira superior, pero que non encontra un traballo axeitado, que emigra, que traballa de calquera cousa fora, que podería estar traballando do mesmo aquí, non? Pero é un pouco unha maneira de evadirse pois, desa historia familiar con un pai enfermo que morre e que regresa para o seu funeral, pero de regresar a súa irmá que vive en Barcelona, que ela sí que tivo unha carreira fulgurante e brillante profesionalmente e que está en un momento crítico da súa vida porque necesita irse para os Estados Unidos e lle di, olla, agora te toca a ti quedarte con mamá porque mamá está enferma e mamá ten Alzheimer. Entón, claro, a isto Juan, o protagonista, caelle como un
a novela titula Se llévame a casa, que sí. Non o dixemos, vale? Sí. Para todas aquelas persoas que queiran xa ir apuntando ese tituliño, unha novela psicolóxica tamén sobre eses lazos familiares, sí. Sobre o conflito entre xeneracións, non, diferentes.
Eu creo que o trata moi ben, tanto o problema entre os irmãos, non, e ese tipo de un pouco de Peter Pan, que é un pouco Juan, non, de decir, bueno, prefiro esquecerme un pouco de todo e de repente, pois pues, claro, caelle todas as noticias como unha bomba, non? E entón, creo que está moi ben retratado esa maneira que vemos os pais un pouco como superheróis, que sempre na nosa infancia estiveron aí e tal, e de repente somos nosos que lle temos que poñer
os
zapatos.
Chega un momento
no
que os roles se invirten,
claro,
e hai un punto de inflexión tamén nas nosas vidas.
Sí, esa infantilización, no, da nai, neste sentido, para él é chocante absolutamente, non? E ao mesmo tempo tamén recoñece que a súa irmá ten razón, non? Que foi ela que encargou co peso digamos, da carga familiar, a pesar de estar fora, a pesar de tamén como a él, non? E levar unha familia, porque ela, ao fin e ao cabo, tamén está casada, ten dous fillos, e Juan non ten nada, non? E ni sequera un traballo absorbente como da súa irmá, non?
Recordo que Intemperie era unha novela moi crúa, non?
Moi do rural.
Sí. Non sei se relata tamén este drama, digamos, familiar de algún xeito, coa mesma intencionalidade.
É un bocado diferente. Por que diferente? Porque, ainda que sí que se trata sin preciosismos, ¿no? Un pouco con ese estilo así seco, ¿no? A pau seco, del, sí que é moito máis sentimental, por exemplo, ¿no? E eu creo que está moi ben narrado, sin caer na cursilería, digamos, ¿no? Ese tipo de emotividade que nos desborda a veces, claro, cando se trata dos nosos pais, ¿no? Que perdes a un pai e de repente a túa nai está xa non é a nai que coñecías, non? E eu creo que é algo que tamén Arnier no na seguinte novela, unha muller, non? Unha muller en español, pois retrata xa ela desde a distancia. Ela sí que ten un estilo moi puro, moi crudo, moi forte. É unha autora a que traeré máis veces, aparte porque, bueno, é unha brillante escritora que acaba de receber o Premio Nobel, evidentemente, de literatura, moi merecido, do meu punto de vista, porque eu creo que é unha autora de referencia e penso que as súas novelas retratan moi ben pois a maneira de a humanidade, non, que levamos dentro todos. E eu creo que xa ela se distancia do retrato da súa nai xa desde o título. De feito, comeza así dunha maneira bastante camuxona, con a miña nai morreu o 4 de...
Claro, entón, unha novela escrita como a posteriori, non?
Sí,
en
sí.
Plan, reflexiona sobre todo isto
sobre
despois.
A súa, sí, sobre o conflito xeracional de que falaba, sobre os conflitos familiares e este tipo de cousas, e a súa educación, e como vemos os nosos pais. Unha nai tamén que morreu de Alzheimer, que tamén trata noutra novela máis especificamente o problema da enfermidade da nai, non? Pero nesta eu creo que está moi ben reflexado ese conflito xeracional, non? Esa maneira de que ti cando sobre todo neste caso que unha muller te educa unha muller, a túa nai é o teu referente primordial, non? E chega un momento en que ese referente pois se humaniza, xa non é a nai perfecta e maravillosa que pensabas que era, senón que a retratas pois dunha maneira máis viva, máis, e claro, a enfermidade cruel, non, coa que aquelle costou a vida a súa nai, tamén repercute moitísimo na perspectiva de Anier, non? Neste sentido.
O Alzheimer tamén volta a estar presente nesta última novela de Antonio Lobo Antunes, un escritor portugués que bueno, pois publica esta novela, para aquella que está sentada esperándome en la oscuridade, que xa é un título tremendamente ilustrativo, non? Aquí se conta un pouco en primeira persoa, non?
Sí,
creo.
Eu creo que a perspectiva, se vimos antes a do fillo, a da filla, agora é a propia, neste caso non é nai, é unha muller que é actriz e que viúvou dúas veces e que tivo unha vida moi intensa e moi vívida, e entón o seu monólogo interior creo que retrata moi ben Lobo Antunes. Lobo Antunes, lembremos que foi psiquiatra, non? Entón retrata moi ben esa perda, ese desmoronamento do cerebro, non? Da perda cognitiva. De feito, está dividida en tres partes, non? A precedidas dun prólogo, e nesas tres partes vamos avanzando no, precisamente, no avance da enfermidade e como se deteriora, pero está tan ben narrado, tan magistralmente tratado o tema da iso da imperfección humana, dos nosos problemas familiares e vitais, non, que creo que son universais nese sentido, dunha muller que acaba lembrando máis a seu pai e a súa infancia do que os momentos que está vivindo
presente. É algo tamén típico da enfermidade
Alzheimer,
que se acordan moito do que viviron cando eran
no
nenos, cando eran mozos.
E non de o que comeron onte, por exemplo, ou de que levan posto ou de que día é.
As dúas novelas anteriores tamén fame un pouquinho reflexionar, Eva, sobre, bueno, se a chegada de un fillo ás nosas vidas xa supón un cambio tremendamente importantísimo para unha muller, para unha familia, para un home, etc. Tamén imagino que cando estes roles se invirten, tamén fala un pouquinho sobre a responsabilidade que temos como fillos.
Sí,
¿no?
Eu penso que é algo que tamén se ve nesta última novela, non, que é o sobrinho dun segundo marido dela, non, o que se responsabiliza, digamos, de atender a esta muller, e que nun momento determinado, por imperativos pues económicos, se ve dúbida entre metela nun asilo, pero despois, claro, a promesa que lle fixo seu tío pesa máis, entón esa responsabilidade que temos de cuidar as persoas que tamén nos cuidaron a nós, eu creo que moi chamativa e moi importante que teñamos presente, non?
Bueno, pois nestes tres libriños que nos recomenda Eva Loureiro, nestas novelas, vese reflectido, bueno, pois todo isto que estamos a falar, a enfermidade mental, neste caso o Alzheimer, a pérdida dos pais, a responsabilidade que tamén temos como fillos, recordamos que un poquinho Llévame a casa, de Jesús Carrasco, Una mujer, de Annie Henault, e para aquella que está sentada esperándome na oscuridade, do portugués Antonio Lobo Antunes. Como sempre, Eva Loureiro, graciñas por acompañarnos e por trazar tamén, bueno, pois esta cohesión entre todos estas recomendacións. Graciñas.
Graciñas a vos.
Se le borró entre brumas. Él creyó que soñaba en el fugaz instante en que acabó su tiempo abrazado a la madre. ¿Qué te
que no me sufra, que te puedo dar, que no te hunda, que no vea en tus ojos reflejos de cristal.
Y ahora te saludamos a ti, que nos sintonizas a través del 101.3 de FM y también del 97.9 de FM y el 837 de Onda Media. Vamos ahora a dar paso a la actualización de las noticias, aquellos titulares más importantes aquí en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y nuestro compañero Javier García nos hace un repaso sobre esta actualidad y sobre los temas que se han tratado esta mañana, los que ha puesto encima de la mesa también el portavoz del Gobierno local de Ferrol, Julián Reina, después de cada lunes, como es habitual, reunirse esa junta del Gobierno local en el Ayuntamiento de Ferrol. Javier García, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues uno de los temas que ha abordado precisamente esa junta de Gobierno ha sido la aprobación del proyecto para la demolición de la nave provisional del mercado de Amadalena. Según aseguraba el portavoz del Gobierno y también responsable de urbanismo, Julián Reina, mañana ya será publicada en la plataforma de contratación del Estado ese proyecto. Estima ese proyecto en 909.000 euros, lo necesario para poder derrumbar esa nave provisional que está fuera de ordenación, no está dentro de lo que es la legalidad urbanística. 6 meses para poder ejecutar estas obras y estima también Julián Reina que estos trabajos podrían comenzar en el primer trimestre del próximo año 2023, si tenemos en cuenta que ahora se saca concurso. Tienen un plazo, un mes, para las empresas presentarse a esa licitación. Todo hace presagiar que va a ser un mes. Posteriormente la mesa de contratación decidirá y, por lo tanto, bueno, teniendo en cuenta también que los meses de diciembre, sobre todo en la construcción, son meses con bastantes días inhábiles debido a las fechas navideñas, pues todo hace indicar que no va a ser por lo menos hasta enero o febrero del próximo año cuando puedan comenzar esas obras. A Julián Reina también le preguntábamos por otro asunto. Por ejemplo, le preguntábamos hoy con respecto a las alegaciones presentadas con respecto a la reparcialización del cuartel Sánchez Aguilera, en este caso si ya se habían contestado esas alegaciones presentadas tanto por Benega como Partido Popular y por un particular. Nos dice que están trabajando en ellas, que todavía no han sido, bueno, pues estudiadas, no han sido contestadas y por lo tanto no pueden ser todavía llevadas a pleno. Y también le preguntábamos por el enfado que existe dentro de los trabajadores de la empresa Urbaser, encargada del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y de limpieza viaria en el Ayuntamiento de Ferrol, porque están a punto de cumplir 8 años sin contrato. Y eso también tiene una trascendencia laboral, y es que el anterior convenio colectivo vigente durante 4 años estimaba que ese contrato entraría en vigor en el momento que se adjudicara el nuevo servicio, el nuevo contrato. Bueno, pues ese contrato no se ha adjudicado, por lo tanto han pasado 4 años en blanco y ese convenio finaliza precisamente en diciembre, 31 de diciembre de este año 2022. Dicen los trabajadores de Urbaser que ya están cansados, que ya están hartos de que esté, bueno, pues ese contrato 8 años sin adjudicar. Dice Julián Reina que están elaborados los pliegos, que están revisando los pliegos, pero desde el ámbito de Urbaser, pues los trabajadores dicen que estén ya un poco hartos y no descartan iniciar algún tipo de medida de presión. Eso en lo que se refiere al ámbito municipal. En lo que se refiere también al Concello de Ferrol, el grupo municipal del PP denuncia que todavía no se ha sacado a concurso de nuevo el contrato para poder mantener abiertos esos locales de ensayo, precisamente en la zona del mercado de Amadalena. Estima el Partido Popular que ya vamos fuera de plazo y por lo tanto que si nada lo remedia el 31 de diciembre esos locales de ensayo volverán a estar cerrados porque se había precisamente adjudicado de manera por el método de urgencia ese contrato para poder tener abiertos esos espacios y no han podido ser abiertos. Y también otro de los asuntos que vamos a abordar a partir de las 2:20 pues es el tejido asociativo de Narón, que ha salido en tromba a apoyar a unos vecinos situados en la plaza del asilo en Piñeiros y que están, bueno, pues amenazados por la Sareb para tener que abandonar sus viviendas, unas viviendas durante un proceso largo y que ha motivado, bueno, pues que algunos de ellos ahora mismo pues teman que puedan acabar en la calle porque les piden incluso ahora la última cifra, 600 euros por una vivienda de 3 habitaciones sin amueblar.
Gracias, Javier. Precios desorbitados para esas condiciones que reclaman, contratos fraudulentos también a los que, bueno, pues se veían abocados estos vecinos. Trataremos también de indagar un poquito más en este asunto a lo largo de esta semana. Gracias.
Tanatorio Crematorio San Lorenzo, instalaciones de primer nivel para asegurados de todas las compañías y particulares, también le ofrece seguros de deceso de prestigiosas aseguradoras a precios inmejorables. Con la ventaja de consultas gratuitas y presenciales de medicina de familia, importantes descuentos en Clínicas San Lorenzo y parking gratuito para sus visitas en Arquitecto Marcide y Hospital Naval. Infórmese en Clínica San Lorenzo 981 31 50 50 y en Tanatorio Crematorio San Lorenzo 981 33 09 50. Consultas gratuitas de medicina de familia con su seguro de deceso en Tanatorio Crematorio San Lorenzo. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre estamos a su lado.
Cope Ferrol Necrológica. El señor don Paulino Enrique Pitacouce, viudo de Josefa Veiga Piñón, falleció en el día de ayer a los 90 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hijo José Manuel, nieta, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy lunes, con salida de la capilla ardiente a las 4 menos cuarto de la tarde, hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Santa Cecilia. Funerales mañana martes a las 11 de la mañana en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 8 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y el señor don Juan do Pico Manso, viudo de Fina del Punto, falleció en el día de ayer a los 96 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Maribel, Ana, Juan, Maca, Fini y Javi, hijos políticos Marcelino, Antonio, Mari, José, José Antonio, Gato y Ana, nietos, nietos políticos, bisnietos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana martes, con salida de la capilla ardiente a las 12 menos cuarto de la mañana hacia el cementerio municipal de Catabois. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y nuestro compañero Santi Rey nos cuenta a continuación lo que ha dado de sí el fin de semana a nivel deportivo. Eso sí, sin la participación del Racing de Ferrol en la Liga, pero sí que se ha quedado fuera de la Copa del Rey. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues la verdad que no ha sido un buen fin de semana para los principales equipos de la comarca, porque solo uno de ellos ha ganado. El Intasa San Saturniño ganó 1-3 en Leganés y por lo tanto sigue líder de esa Superliga 2 de voleibol. Pero el resto han sido resultados negativos, porque ha perdido el Racing ese partido de Copa 1-0 ante el Sestao, con lo que queda peado y ahora se tendrá que empezar a centrar en la Liga, y mañana vuelve en los entrenamientos para preparar el partido que tiene el fin de semana la Línea de la Concepción ante la Balompédica Linense. Tampoco fue un buen día para el Basi Ferrol, que después de 9 jornadas pues cosechó la primera derrota, además en un partido que no estuvo nada bien en ataques y en defensa, y acabó perdiendo 50-58 con el Paterna, el filial del Valencia Basket, en un partido en el que, como digo, tuvieron muy malos porcentajes en el tiro las jugadoras locales. A pesar de ello, siguen líderes en solitario de esa Liga Challenger de baloncesto, y ya hoy empiezan a preparar el próximo partido, que será el sábado en Melilla. Tampoco tuvo suerte Oparrulo en Castellón ante el Bisontes, cayó derrotado 2-1 y casi estuvo a punto de empatar, porque ya fuera de tiempo, pasaban muy pocos segundos, anotaba Adri el gol que los árbitros no dieron como válido. También destacar que en fútbol sala femenino, pues ninguno de los dos representantes de nuestra comarca ha salido airoso de sus partidos. En el Valdetires perdía en Pamplona ante los Osasuna por un marcador de 4-1, mientras que en un partido vital de la zona baja de la tabla, Fervenza no podía con el Promesa riojano y caía derrotado por 1-2, con lo que sigue sin estrenar su casillero de puntos en la clasificación y cada vez pues más alejado de los puestos de permanencia en la categoría. Y como decíamos antes, la única nota positiva es ese Intasa, que sigue fuerte después de perder la primera jornada en Canarias ante el Tenerife Sur por un apretado 3-2, ha ganado el resto de enfrentamientos, lo que le sitúan al frente de esa clasificación. A partir de las 3:30 vamos a escuchar palabras de Cristóbal Parralo, también de Lino López y de Juanma Marrube, analizando las derrotas de Racing, de Basi y de Parrulo respectivamente.
Gracias, Santi, te esperamos a esa hora aquí en esta misma sintonía de la cadena Cope Ferrol. Nos vamos al boletín informativo de la una, regresamos a la 1:20 en el espacio de Usted Dirá. Mesón a Granxa en San Sadurniño para sus reuniones familiares o de amigos, para sus comidas o cenas de empresa o para cualquier celebración. Acérquese y disfrute de nuestros platos, churrasco, pulpo, bacalao o de nuestra espléndida carta. Mesón a Granxa, pídanos presupuesto sin compromiso. Mesón a Granxa en San Sadurniño. Reserve su mesa en el 981 4902 12.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Retomamos la sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. En este lunes día 14 de noviembre pasan 20 minutos de la una de la tarde y nosotros comenzamos el espacio de Usted Dirá, el tiempo de opinión del oyente, el espacio en el que tú puedes participar a través del 981 33 3105 o si no, también mandando tu mensaje de texto o de audio al WhatsApp de COPE Ferrol al 687-968291. Repito, 687-968291 es el teléfono de participación directa de este tiempo de Usted Dirá, en el que damos paso ya a la primera llamada de la jornada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, yo tengo una palabra acuñada, que hay algunos que no les gusta, otros sí. Hablo con la sensatez de los años. La huelga que se hizo a Madrid de la medicina hace falta, pero está politizada. Dijo una o uno o una o una. Decía Andalucía, Madrid, Galicia. ¿Y los otros sitios qué pasa? ¿Qué pasa con Cataluña? Ah, amigo, ese es el que da el voto. Y luego, la cesta de la compra hay que controlarla, que frecuencia con vasta, valga la redundancia, vasta frecuencia los mercados, y observo cómo la gente se queda escandalizada de la subida de los precios. Oye, esto no nos lleva a ninguna parte, que se las pensiones cutras. Lo único que viven son los del circo. Menos besitos, menos zapatitos, menos tacones y a trabajar los del circo. Y menos pensiones vitalicias, que ya está bien, que salen del bolsillo de todos. Yo he cotizado 45 años y no estoy dispuesto a irme de este barrio dejándole la pensión a cuatro mangantes. Buenos días.
Pues se quedó su opinión. Muchísimas gracias. Este oyente hablaba de esa manifestación multitudinaria en Madrid. Se llenó de batas blancas en defensa de la atención primaria, que contó aproximadamente con 300.000 asistentes, según los organizadores, y 200.000, según la delegación del Gobierno. Discurrió, bueno, pues entre gritos a favor de la sanidad pública y, en este caso, también pidiendo la dimisión de Ayuso. Vamos al WhatsApp. Nos dice un oyente, nos pregunta, ¿podrían decirme el horario de la iglesia de Chamorro? Bueno, pues el horario de la capilla de Chamorro ahora de cara al invierno es de miércoles a domingo de 11 de la mañana a 5 de la tarde. De miércoles a domingo de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Y también en el WhatsApp nos escribe un oyente y nos muestra varias fotografías, en este caso de la avenida Doctor Fleming. Dice, estado lamentable, hay sitios en Ferrol que da pena verlos, todo abandonado y estado lamentable. Y digo yo, el alcalde de Ferrol solo mira por el centro y las calles del centro. Ganas que tengo de que llegue mayo para que abandone la alcaldía, pues el 90% de los ferrolanos ya no confían en él, prometió cosas y no ha cumplido casi nada, dice, y adjunta, bueno, pues estas opiniones de una foto en donde se ven las aceras, bueno, pues que tienen como una especie de socavón, con lo cual, bueno, pues ahí queda esta queja también. Vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A través de los medios todos sabemos lo que está haciendo el señor Sánchez. Está derogando cualquier ley que perjudique a quien lo mantiene en el poder. Me refiero a los independentistas que quieren destruir la unidad de España. Eso lo escucho todos los días a través de los medios. Bien, como esto ahora lo digo yo en mi opinión, como esto no lo pare el pueblo en las próximas elecciones y consigamos echar a este gobierno social comunista, llegaremos a vivir en una dictadura de izquierdas como Venezuela. Evidentemente es mi opinión. Un saludinho para la COPE.
De acuerdo, gracias por esta opinión. Saludos. Y te recuerdo también que el delegado del Gobierno destaca la ausencia de incidencias en Galicia por ese paro de los transportistas en el primer día convocado por la Plataforma en Defensa del Transporte. Recordamos que aquí en Galicia, bueno, pues la mayoría de los sindicatos y portavoces de los trabajadores se han descolgado de esta huelga, de esta movilización. Y, bueno, pues ha agradecido José Miñones a los transportistas que no secunden el paro en su posicionamiento. Dice que están permitiendo que todo transcurra con esta normalidad que caracteriza a esta jornada. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Soy un vecino de Ares y llamo para quejarme de la alcaldía. Hace dos semanas, aquí en Federico García Expósito 19, entre dos bloques hay como un riachuelo y con el aire tan fuerte que hizo la tormenta, un salgueiro se quebró y nos cayó hacia el lado del bloque tocando la piscina. Mi sorpresa es el juego de ping-pong que se lleva aquí en Galicia. Me voy al ayuntamiento, me quejo y me sueltan que es cosa de Aguas de Galicia. Escribo Aguas de Galicia, a los tres días me viene un inspector, habla conmigo en la calle y delante mío llamó al ayuntamiento para hacerles ver de que eso era de ellos. Que sí, los árboles son de Agua de Galicia, pero el mantenimiento y retirada de una caída es del ayuntamiento. Me vuelvo a ir al ayuntamiento a quejarme. No me hacen ni puñetero caso. Voy al administrador. El administrador les llama y la respuesta es que encima se cabrean y dice, bueno, les vamos a cortar todos los árboles. La cuestión es que van dos semanas y el salgueiro se ha caído. ¿Y aquí qué pasa? Que un árbol se tiene que mirar a ver si es del ayuntamiento, es de la Xunta o es de Aguas de Galicia. Esto es un cachondeo. Nada más. Gracias.
Perdón, ¿en qué calle es?
Avenida Federico García Expósito 19. Si va a hablar usted con el alcalde, se lo puedo decir. A partir le puedo decir también que enfrente teníamos un lavadero, el cual lo reformó y ahora es un afluente del Mekong, no de ratas, sino de mierda.
De acuerdo. Pues ahí queda esa queja. Gracias.
Muchas gracias.
Saludos. Es que tenemos al alcalde de Ares en los próximos minutos, una vez finalicemos este tiempo de Usted Dirá. Y también hay quejas para la atención telefónica en la sanidad. Así nos lo cuenta este oyente. Ya pido disculpas por no poder emitir el audio entero. Son 6 minutos. Intentaremos, bueno, pues coger la idea principal.
Hola, buenos días. En primer lugar, agradecer a Cadena COPE a divulgación deste audio, xa que hoxe me vai resultar imposible entrar en directo. Ben, quero mostrar a miña total repulsa á nova implementación dos ERGAS, do contestador automático, en breve lle devolvemos a chamada, que está acabase de implementar nos consultorios de atención primaria do rural. Ben, e vou falar en concreto do Centro de Saúde das Somozas. Este centro, igual que todos os da zona, igual que Cerdido, igual que Amoeche, funcionan de 8:30 a 3 da tarde. A partir desa hora non temos médico ni maneira de coller cita se fora necesario. Entonces, co sistema anterior, se necesitábamos unha consulta para o día seguinte, despois de que cerrara o centro, pois chamábamos ao contestador que nos daba unhos horarios disponibles. É a opción de ser atendido por teléfono ou presencial. Con este sistema, eu si necesito o domingo pedir unha cita para o luns, o que fai o contestador é gravar o meu número de teléfono e o personal que está detrás do mostrador e ao día seguinte, o luns, chamarame para preguntarme cal é o motivo da miña doenza, personal de mostrador, repito, e se teño ou non teño cita para ese día que posiblemente non a teña e terei que esperar hasta o día seguinte. Ben, non sei se implementou isto con intención de agilizar as consultas, xa vemos que non, porque non funciona, ou con que criterio o señor conselleiro, nunha proba máis de ineptitude, pois consigue implementar isto. Ben.
O vamos a deixar aquí. Se quere mandar outro audio un poquinho resumido, porque 6 minutos é imposible de emitir esta opinión, pero bueno, pois a cousa quedou clara, non? Esa nova maneira, ese novo xeito de atender vía telefónica, neste caso os pacientes deste centro de saúde das Somozas. Seguimos en Usted Dirá 981-33-3105 ou bien podeis dirigiros a nuestro WhatsApp Ciudadano 687-968291. Tenemos outra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿me entiendes, verdad?
Sí, cuéntanos.
Mira, era para decir, yo hablo de Venezuela, yo tenía familia lejana en Venezuela, aún me queda alguna allí.
Es que te escuchamos un poco mal. No sé si es tema de cobertura, del teléfono. Es un poco...
Sí. Ahora.
A ver, cuéntanos.
Vale. Bueno, pues yo tengo familia en Venezuela y allí están porque no pueden salir. Se les murió un niño de 34 años por no tener medicación para una psoriasis. Y se murió con 34 años, hace 5 años. Y está el padre allí con su nuera y con sus nietos. Lo que le dejan es salir a ellos, sí, pero lo que le dejan sacar son los niños. Esa es la tristeza que tenemos. Y lo del banco de alimentos también es una pena, porque yo, mira, yo trabajé en él, y a ver, y yo siempre le dije, ¿cómo la gente va a donar ahora si no tenemos casi ni para vivir nosotros? Es que es triste también, ¿vale?
De acuerdo, pues ahí queda tu opinión. Muchísimas gracias.
A mí me da mucha pena, pero yo trabajé en ello y, a ver, pales de macarrones, espaguetis de todo, o sea, y ahora ves que no les llega, que no hay, ni la gente dona un simple paquete de macarrones. ¿Por qué? Porque no se puede. Es una tristeza, pero es así la vida. Vale.
De acuerdo. Gracias, vale. Saludos, buenas tardes. Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950. Usted dirá, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Yo, para apoyar totalmente a esta señora del WhatsApp, de las llamadas de Sergas, porque a mí me pasó lo mismo, y resulta que ahora es que antes te daban la vez y te llamaban por teléfono, pero es que ahora si pides un cambio de recetas, ellos llaman a la farmacia, no sé cómo hacen, bueno, y después tú tienes que ir a la farmacia a enterarte a ver si lo han puesto. Cada vez lo complica más. Y yo voy a decir una cosa, mire, para la gente mayor que tiene dificultad de visión, porque a los 70 u 80 años todo el mundo tiene algo de falta de visión, poner las pantallas como ponen, las maquinitas en las entradas para dificultar a la gente mayor, es que si se ponen a hacerlo peor y hacerlo con más maldad, no lo consiguen. Porque, ¿para qué queremos? Si antes llegabas allí al mostrador, quiero, ves, para el doctor tal o cual, y ya se solucionaba y rápido. Y en las llamadas igual, para darte, antes la llamada esta, la maquinita que había, 3 minutos para darte una consulta. Y resulta que una persona física en 30 segundos te lo da, te pregunta el nombre, te dice, le conviene tal hora, tal día, ya está, en 30 segundos. De verdad, son falsos. Para la gente mayor nos complican la vida, tenemos una desgracia. Hubo este cambio tecnológico, pero para los que tenemos, yo en mi caso 76 años, y además tengo una dificultad sensorial, y es una vergüenza lo que nos hacen los políticos. Son unos auténticos, no voy a decir lo que iba a decir, porque suena mal, pero son malvados. Porque y le preguntaron una vez aquí al señor Rivarela, ¿Cuándo las pantallas van a decir el nombre tal? No, es que con esto de los del problema de que no se pueden dar los datos y tal, y esto tardará 10 años. Y las personas que no vemos y llegamos allí y tenemos, menos mal que yo tengo un médico que cuando llama y después te llama ella, si suena y no entra nadie, ya sale a decir el nombre. Si no, tenemos que preguntar al que está al lado, y si el que está al lado marcha antes que tú, y tal, es normal que pase esto.
De acuerdo.
Por culpa de unos sinvergüenzas.
Bueno, es un insulto.
Es ser de las mínimas.
Vamos a intentar evitar. Pero si todos empezamos a decir insultos, esto se va a convertir en una palestra que no nos interesa.
Cuando ustedes reciben ahí en la COPE a los políticos, sea de un bando o de otro, más a los del PP, porque para los otros no van. Y entonces ustedes no les preguntan las cosas que nos afectan a la gente.
Ya, pero es que el alcalde, ustedes, los que vienen aquí, no tienen competencias, no tienen competencias directas.
Bien,
vale, de acuerdo. Bueno, en fin, vamos a cortar esta llamada porque entrevistamos a alcaldes, tanto de un mando como de otro, pero que no tienen competencias directas en sanidad, con lo cual sería inútil preguntarle algo en lo que no tienen competencias directas. Seguimos en Usted Dirá, leo una opinión que nos llega a través del WhatsApp y dice: dice un oyente. Hola, esta va a ser la ciudad de los bulevares de los sueños rotos. Ahora están con las pías tirando el puente de Caranza. Tirar pronto se tira, igual que tiran el dinero con esta obra inútil, dice. Y los comedores senior todavía los tenemos cerrados, etcétera, etcétera. Tenemos otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Yo soy de los Papinos también, que como no seamos un poquito serios de cambiar este gobierno, en un futuro seremos como Venezuela y Cuba. No hace más que tirar dinero, dar una limosna para que no trabajen, y pues yo creo que el empresario, tenga un buen trabajador, le pagaría un sueldo digno. Lo que hay es tener trabajo. Buenas tardes y perdón.
De acuerdo, muchísimas gracias. Saludos. Y nos llega un mensaje al WhatsApp, dice, totalmente de acuerdo con este señor, este último no, el anterior, claro, de la sanidad, es una vergüenza cómo nos tratan. Vale, pero vamos a intentar expresar nuestras opiniones sin caer en descalificaciones y manteniendo, bueno, pues un tono tranquilo, si es posible. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Bueno, yo quiero... Estoy totalmente de acuerdo con el señor que decía lo del Ayuntamiento de Ares. Yo tengo un problema con el Ayuntamiento de Cabañas desde el año 96.
¿Qué sucede?
Un camino público que una señora colindante dijo que era suyo, lo cerró. Hay una sentencia que dice que es camino público, que lo tiene que abrir el Ayuntamiento, y llevamos del 96 luchando con tres alcaldes distintos y ninguno nos lo abre. Nos exigen que cortemos el terreno, pero no tenemos entrada. Y ahí estamos. O sea, que da igual que sea el PSOE, el PP, el Bloque, da lo mismo. Son todos iguales. Ninguno quiere trabajar. Ya no sé qué vamos a hacer con esto. Y con respecto a lo de la Seguridad Social, la de la señora de Moeche, pues bueno, aún tiene suerte que llama y le dan para el día siguiente, porque en Ferrol pides cita para el médico general y te tardan una semana en dar cita. O sea que estamos todos igual.
De acuerdo. Muchísimas gracias por esta llamada. Saludos y buenas tardes. Con esta llamada damos por finalizado el espacio de Usted Dirá de hoy. Mañana más a partir de la 1:20. Nosotros seguimos con más contenidos hasta las 2 de la tarde.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y hoy se celebra el Día Mundial de la Diabetes, este 14 de noviembre, con la mirada puesta en el lema escogido este año, educar para proteger el futuro. Bueno, se centra un poco en el acceso que deberían de tener todas las personas con diabetes a los medios y cuidados necesarios para llevar una vida saludable y así evitar complicaciones. Se estima que cada año se diagnostican más de 1.000 casos de diabetes tipo 2 en España. La incidencia en nuestro país es alrededor de 5 millones de afectados por una enfermedad que ya se considera como una pandemia, y menos de la mitad no han recibido la formación diabetológica necesaria para la adherencia a un tratamiento efectivo y eficaz. Vamos a acercarnos ahora a la Asociación de Diabéticos de Ferrolterra, porque durante esta jornada han instalado mesas informativas en dos puntos de nuestra comarca, en la entrada del Hospital Arquitecto Marcide y en el Centro de Salud de Narón. Allí han llevado a cabo mediciones de glucosa y tensión arterial con la colaboración de alumnos de la Facultad de Enfermería y Podología. Vamos a charlar con la secretaria de esta entidad, Marife Moro. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias, Sara.
Marife, gracias a ti por atendernos. ¿Cuál creéis desde la Asociación de Diabéticos de Ferrolterra que es la vía adecuada para recibir esta información? Una información que suponemos que no llega de la manera correcta tampoco a los profesionales sanitarios y que como consecuencia es difícil que ellos se la trasladen a los pacientes, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Los primeros que tienen que reciclarse y formarse son el personal sanitario, tanto médicos como enfermería, y el cauce normal donde las personas con diabetes deben recibir la información es en sus centros de salud o en los centros de especialidad.
Uh-huh. ¿Cómo superáis vosotros un poquito también este déficit de información?
Pues nosotros en la asociación, digamos que informamos sobre las pautas de alimentación, cómo llevar una vida un poco más sana, a lo mejor respecto a qué tipos de comidas hay que tomar, aunque las personas con diabetes pueden comer de todo. Deberían comer de todo, igual que las personas que no tienen diabetes, que tienen que tener una alimentación saludable, hacer ejercicio físico. Pero nosotros, por ejemplo, en la asociación, pues les damos información sobre cómo gestionar su diabetes, porque es una, como tú has dicho, es una enfermedad que es autogestionable. Cada persona tiene que saber lo que tiene que hacer en todo momento. Es una enfermedad que requiere un aprendizaje continuo y que te lleva a tomar decisiones permanentemente. Tienes que saber qué hacer en cualquier momento. Entonces, para eso, claro, el personal sanitario es el que debe dar la formación, en primer lugar. Y luego las asociaciones, pues también estamos ahí para dar un apoyo y ayudar en lo que, en las dudas y aclarar las dudas que se pueda tener.
¿Qué es lo que pedís en esta jornada? Además que estos profesionales sanitarios deban de recibir esta formación necesaria para detectar y diagnosticar a tiempo esta dolencia y ofrecer esa mejor atención posible, pero ¿qué es lo que demandáis a las autoridades sanitarias un poco en general en este Día Mundial de la Diabetes?
Pues está la campaña está basada en eso, de educar para proteger. Lo que exigimos y lo que pedimos más bien es que todas las personas con diabetes reciban esa educación, esa información que necesitan para que ellos comprendan las consecuencias de la enfermedad, y eso facilita que una persona se adhiera al tratamiento, que siga un tratamiento, porque como es una enfermedad que no duele y que no tiene ningún síntoma, pues la gente no le da la importancia que tiene. Luego se tienen enfermedades que complican, bueno, que se complican por la diabetes y que se crean a través de la diabetes, que se forman por culpa de la diabetes. Entonces, nosotros lo que pedimos es eso, sobre todo formación del personal sanitario, que tiene que dar la formación e información a las personas con diabetes.
Marifé, a pesar de todas estas campañas que desarrolláis, ¿os sigue sorprendiendo este desconocimiento que todavía tiene esta enfermedad, sí, sobre todo la diabetes de tipo 2, que es esa llamada diabetes adquirida, ¿no? Y que consideráis, sí, que se está convirtiendo en una auténtica pandemia. La incidencia no para de aumentar de forma alarmante. ¿Por qué creéis que aumenta?
Nosotros pensamos que básicamente es por el tipo de vida que llevamos. La alimentación, pues no, digamos que no es muy saludable, abusamos mucho de los carbohidratos, que no son malos, pero en su medida, y de las grasas. Llevamos una vida muy poco activa y eso, aparte de algún componente genético que pueda haber, eso es lo que hace que la diabetes cada vez pues haya más personas con diabetes tipo 2, sobre todo. Tipo 1 también, pero a tipo 1 ya hemos dicho que no hay forma de remediarla.
Claro.
Ya es autoinmune y puedes desarrollarla o no, pero no puedes evitarla. La tipo 2 sí que se puede evitar, llevando otro tipo de vida, de alimentación, ejercicio, y es uh-huh. evitable. Uh-huh. Y sobre todo si hay componentes genéticos, si tienes antecedentes de tu familia que tienen diabetes, tus padres, tus abuelos, siempre hay que controlar pues un poco más la alimentación y saber cuidarse.
La diabetes es una enfermedad crónica que afecta a la forma en que el cuerpo metaboliza o convierte estos alimentos en energía. Hablas también del ejercicio físico, de la vida sedentaria y demás, porque es un poco mito también que si comemos o ingerimos demasiado azúcar tenemos más posibilidades de padecer diabetes, ¿no?
A ver, claro, es que la gente piensa que cuando hablamos de azúcar, la gente piensa siempre en el dulce, en el azúcar, pero todos los carbohidratos y todas las calorías en general se transforman en azúcares. Si esos azúcares, digamos que no tienen una misión, abundan, no son tan necesarios porque producimos demasiados, la insulina no es capaz de metabolizar todos esos carbohidratos, azúcares que andan por la sangre, las glucemias y la glucosa, y entonces digamos que se crea una resistencia a la insulina porque sobrecargamos el sistema, por decirlo así. Entonces, ese es el problema, que ingerimos más de lo que gastamos.
Para finalizar, hoy esas mesas informativas, iluminación también de la fachada del Teatro Jofre en Ferrol, de la Rotonda de Freixeiro en Narón, y el próximo sábado en la sede de la Fundación, aquí en la ciudad de Ferrol, a partir de las 11, vais a organizar una charla con la doctora Laura Cotobaz y el doctor Ángel Aneiros sobre enfermedades y complicaciones asociadas a la diabetes. ¿Por qué es importante que las personas afectadas acudan?
Pues es importante precisamente para que sepan las consecuencias de un mal control de la diabetes, porque es lo que incidimos continuamente. Las personas te dicen siempre, tengo el azúcar un poco alto, pero no saben realmente lo que significa. Y esa glucosa que recorre nuestro organismo y que no tiene un destino, lo que hace es endurecer las arterias. y así se crean pues problemas, puede derivar en problemas cardiovasculares, en ictus, que ahora pues parece ser que están aumentando, uh-huh. Y ya, bueno, si hablamos del sistema más periférico, el tema de los pies, es decir, diabético, que precisamente estamos haciendo también controles ahora con los alumnos de podología. Entonces, es importante que las personas sepan las consecuencias de una mala gestión de su diabetes.
De acuerdo.
Y que intenten poner remedio.
Pues Marife Moro, muchísimas gracias por todos estos consejos que conviene recordar por lo menos una vez al año en este Día Mundial de la Diabetes. Gracias por acompañarnos.
Bueno, gracias a vosotros.
He visto a Bowie flotando.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y de hablar del Día Mundial de la Diabetes, nos vamos a dirigir al Ayuntamiento de Ares, a este municipio que está regido por los socialistas. Tenemos en estos estudios a su alcalde, Julio Iglesias Redondo. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, a comienzos de este mes se aprobaba por unanimidad una moción a instancias del Benega solicitando el comienzo de las obras de ampliación del colegio público de su municipio, As Mirandas. En marzo habían firmado un convenio de colaboración con la Xunta de Galicia, tienen los terrenos también a disposición. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué no han empezado estas obras y por qué son tan necesarias y urgentes?
Son necesarias y urgentes desde hace muchos años. Y de hecho, bueno, pues el ayuntamiento propuso unos terrenos urbanos que efectivamente desbloqueaban la situación. Pero la dirección del centro y la consellería estimó que no, que se necesitaban otros terrenos y que eran precisamente unos que estaban situados en la parte superior del colegio, que eran rústicos. Entonces yo ya les dije en aquel momento que entonces había que esperar a que se aprobara el plan de urbanismo. Y el plan de urbanismo no se aprueba, por desgracia, de un año para otro, ni siquiera en dos y en tres. Y bueno, pues este tema, pues con esa decisión en la que el concello no participó, el concello simplemente la asumió, compramos los terrenos, hicimos el plan de urbanismo. Si no se llega a aprobar el plan de urbanismo, no habría ampliación del colegio. El BNG votó en contra del plan. Y ahora, bueno, pues efectivamente, pues presento una moción cuando ya tenemos un convenio firmado con la Consejería de Educación para ejecutar esa ampliación, porque ya no hay nada, efectivamente, que le impida, porque ya se aprobó el plan de urbanismo, que era la premisa necesaria. Y en consecuencia, bueno, pues efectivamente votamos a favor de la moción, porque no está de más, y en ese sentido, bueno, pues bienvenido al BNG. La pena es que, efectivamente, las prisas que tiene ahora, pues no las tuviera para aprobar el plan de urbanismo, que era imprescindible para hacer la ampliación, pero bueno, a las medallas se suma todo el mundo, y en consecuencia, el convenio está firmado, eso es un contrato, y no hay ninguna duda de que esa ampliación se va a hacer.
¿Para cuándo? No tenemos fecha todavía.
El año que viene, sin duda alguna, estoy convencido de que efectivamente saldrá licitación. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que es que así se firmó en el convenio, y así nos comprometimos con la consellería. Espero que cumplan, claro. Es decir, efectivamente, esto siempre, lógicamente, bueno, pues es el convenio y lo que se acordó.
Alcalde, han licitado el proyecto de reforma y rehabilitación de las escuelas del Lago. ¿Cómo se van a reformar? Son, bueno, pues unas infraestructuras importantes que en su día, bueno, pues levantó Rodolfo Ucha Piñeiro en su concello.
Sí, es recuperación de patrimonio. La verdad es que una unidad ya está totalmente rehabilitada, nos quedaba la segunda, ya vamos a acometer pues esa rehabilitación, y bueno, y afortunadamente pues ya no nos queda ningún edificio importante de titularidad municipal que necesite efectivamente, bueno, pues una remodelación y una rehabilitación. Yo creo que efectivamente con las escuelas del Lago cerramos la rehabilitación de todos los edificios municipales, es conservar el patrimonio y por supuesto se ofrecen para disfrute de todos los vecinos. Ahí se harán, pues lógicamente, pues muchas de las actividades en las que participan vecinos y que en estos momentos estaban haciendo igual, pero claro, es un edificio lógicamente que no tendría las comodidades que va a tener ahora, pues totalmente recuperado.
Julio, le pregunto por dos cuestiones que nos han trasladado nuestros oyentes a través del WhatsApp ciudadano de COPE Ferrol. Nos pregunta uno cuándo van a empezar las obras de la tercera fase del camino de Pedrós. Bueno, cuando finalizan, dijo él, pero nosotros le preguntamos cuándo comienza porque todavía no se han llevado a cabo. Y también nos han preguntado por la caída de un salgueiro en la avenida Federico García Expósito. Se ha quejado al ayuntamiento. Le han dicho que es un tema de Aguas de Galicia. Aguas de Galicia ha pasado nuevamente la pelota al ayuntamiento. En definitiva, que no le han hecho caso.
Bueno, respecto a la primera pregunta, Pues la verdad es que la tercera fase de esa comunicación fue fundamental, porque desde que llegamos al gobierno, bueno, pues pusimos seguridad en todos los accesos al casco urbano de Ares, la carretera de Ares a Chanteiro, la carretera de Ares a Mugardo, la carretera de Ares a Redes, que ahora mismo está en ejecución esa senda peatonal, y de Ares a Pedrosque, que ya ejecutamos dos fases. Queda esa tercera fase y, lógicamente, nuestra voluntad es hacerlo pues cuanto antes. En consecuencia, pues yo espero que próximamente, aún terminamos la segunda fase, yo creo que efectivamente el año pasado, quiero recordar, y bueno, pues esa tercera fase sin duda alguna que se hará, porque nuestra voluntad, y así lo demostramos, es dotar de seguridad a todas las vías de acceso y de comunicación con el centro urbano, y en este caso pues con Pedro será sumamente necesario. Y ya queda la tercera fase, que además es la, bueno, puede ser efectivamente pues la más complicada, porque está justo en el núcleo urbano donde están las casas, pero desde luego efectivamente pues es la más corta.
Bueno, estamos con el alcalde de Ares aquí en directo en el espacio de Usted Dirá. Nos preguntaban también por la caída de ese salgueiro, no tiene constancia.
Sí, no,
de
este, no tengo constancia. En la avenida Federico García Expósito pues no me suena efectivamente la caída de ese árbol, pero lógicamente al llegar al ayuntamiento preguntaré. Pero si efectivamente está Aguas de Galicia por el medio, es porque está un cauce. Es decir, y en consecuencia, si está algún cauce, pues se necesita lógicamente, bueno, pues hablar con Aguas de Galicia, y en ese sentido, pues si nos autoriza a nosotros a intervenir, pues por supuesto que intervendremos, pero bueno, el ayuntamiento no somos quienes de ejercitar las competencias de manera supletoria a la Xunta. La Xunta tiene que asumir las suyas y lógicamente costearlas, y el ayuntamiento las nuestras, pero efectivamente tengo que conocer la gravedad del asunto e intentar resolverlo.
Señor Iglesias, para finalizar, hay polémica importante este año sobre la iluminación que se va, bueno, pues a llevar a cabo por parte de los diferentes ayuntamientos, habida cuenta del altísimo precio de la luz, de la inflación, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la política que seguirán en el Ayuntamiento de Ares en este aspecto de iluminación navideña?
Bueno, pues yo creo que ya hay bastantes penas en esta vida para prescindir de algo que es motivo, sobre todo, pues de alegría y de disfrute para los más pequeños, ¿no? Las vacaciones de Navidad son importantes, son las vacaciones estacionales, el consumo efectivamente pues es un elemento fundamental para el comercio, y en Ares pues afortunadamente pues tenemos comercio, tenemos hostelería y tenemos que potenciar esa actividad. Y yo creo que las luces de Navidad lógicamente poco implican en un cómputo del gasto global, y en caso del Ayuntamiento de Ares pues son en torno a unos 16.000 euros. Y efectivamente, bueno, pues afortunadamente los tenemos, y lógicamente pues ese alumbrado ya está contratado. Empezará entre el 4 y el 5 de diciembre, siempre con la iluminación del árbol de los deseos, con todos los niños. Y yo creo que la vida ya es bastante triste como para seguir entristeciéndola, prescindiendo, efectivamente, bueno, pues no sé si de amarle el chocolate del loro, ¿no? Porque yo creo que efectivamente hay otras cosas mucho más importantes en las que lógicamente se puede ahorrar, y no precisamente pues en ilusión.
Julio Iglesias Redondo, alcalde de Ares, como siempre, gracias por estar en estos micrófonos de la cadena COPE. Saludos.
Muchísimas gracias.
Desde Muebles Narón quieren desearos a todos unas felices fiestas. Muebles Narón está en carretera de Castilla 412. Amplia exposición de todo tipo de muebles, de diseño clásico, moderno, actual. Acércate, te ayudarán y asesorarán porque tienen una buena atención profesional. Muebles Narón, en carretera de Castilla, Freixeiro.
¿Sabes que realizar un chequeo médico al año es esencial para comprobar tu estado de salud? En el Hospital Rivera Juan Cardona contamos con una nueva unidad de chequeos médicos en la que obtendrás un diagnóstico rápido y certero de tu estado de salud de la mano de nuestros mejores especialistas. Infórmate en el 981 31 2500 o en www.riverasalud.es/juan-cardona. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera. Somos Salud Responsable.
14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes. Educar para proteger el futuro. Más del 90% de los cuidados de la diabetes son autocuidados. Las personas con diabetes necesitan tener los conocimientos adecuados de su enfermedad para tener una vida saludable y así evitar complicaciones. Asociación Diabetes Ferrolterra. te ayudamos a cuidarte. Si necesitas reparar cualquier tipo de calzado, el Super lo hace magníficamente. Además de afilar tijeras y cuchillos, realizar copias de llaves codificadas para automóviles y mandos. El Super ofrece también variedad de complementos, bolsos, cinturones, bastones, paraguas. El Super, en carretera de Castilla 116 de Ferrol. Calidad garantizada.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Do 10 ao 20 de novembro, goza dunha nova edición de Tapéate Ferrol. Degusta e vota a túa tapa favorita a 3 euros e poderás gañar vales de experiencias turísticas na comarca. Organiza o Concello de Ferrol e a Asociación de Empresarios de Hostalaría de Ferrol e Comarcas.
Y antes de finalizar, también nos vamos a fijar en un aniversario, los 20 años que cumple el centro comercial Odeón, ubicado en Narón. Este pasado fin de semana ya tuvieron un taller, una escuela de saltimbanquis para los más pequeños en la antesala, esa fiesta del vigésimo aniversario que va a tener lugar el próximo sábado, día 19. Nos lo va a contar Cristina Imad, gerente del centro comercial Odeón. Cristina, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Sara.
Bueno, ¿cuál va a ser esa fiesta? ¿Con qué nos vais a sorprender el próximo sábado? Cuéntanos.
Sí, bueno, el próximo sábado 19 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde, que coincide justo el mismo día pues que abrimos hace 20 años, pues tendremos una gran gala de circo contemporáneo con la compañía Pista 4, ¿vale? Entonces lo que hacemos, pues nada, tendremos acróbatas, payasos, malabaristas. Bueno, un poquito todo lo que se puede ver en un gran circo. También habrá monólogos, acrobacias, bailes, bueno, algo muy, muy variado, ¿vale? A cargo de muchos artistas reconocidos en este ámbito.
Soplaréis las velas y podremos degustar también una tarta gigante, ¿no?, de cumpleaños.
Pues sí, aparte de soplar las velas, como solemos hacer antes del COVID, que solíamos soplar las velas, pues también vamos a repartir entre todos nuestros visitantes pues porciones de una tarta gigante para que puedan disfrutar con nosotros de un dulce regalo.
Cristina, ¿qué balance haces de estos 20 años de presencia, como decía al principio del programa, del único centro comercial que hemos tenido en nuestro entorno como tal, ¿no? Un centro comercial de estas características. ¿Y cómo han cambiado también un poco nuestros hábitos de consumo, nuestros hábitos de compra con esas novedades que ha supuesto también el comercio online? ¿Cuál es el balance general?
Bueno, durante 20 años, como sabrás, ha pasado mucho tiempo. Hemos tenido tres reformas muy importantes que han convertido pues un centro comercial que en aquella época tenía una forma de nave industrial similar al polígono en el que se encontraba, y ahora pues es un centro de última generación, la verdad, muy bien adaptado a los tiempos, con una estética muy trabajada, muy estudiada, y que ha hecho pues que durante estos 20 años pues nos hemos ido adaptando a todas esas fases, tanto de diseño como de arquitectura, y que hemos conseguido pues que aquí en nuestra comarca pues tengamos un centro puntero. Nos hemos ido adaptando también en el mix comercial, lo que ha ido demandando los clientes, lo que las marcas han apostado por la zona, y yo creo que ahora nosotros tenemos un mix comercial bastante amplio y que pues a la zona en la que estamos pues le damos mucha mucha vida.
Uh-huh. Cristina, ¿cómo veis el futuro más inmediato, habida cuenta también de la situación bueno, pues en la que estamos, con esta inflación altísima, con esta subida de precios, etcétera?
Pues después de lo que hemos pasado con el COVID, pues que venga esta situación pues como de bajón económico para todos, pues no es bueno. Sí que es cierto que nosotros estamos viendo que la gente pues está animada a comprar, poco a poco, no se vuelven a los años de hace 8 o 10 años, ¿vale? Pero bueno, sí que vemos que la gente está animada, somos el centro de referencia en la zona. La gente sigue apostando por nosotros por la gente, tanto a través de los locales que tenemos aquí instalados como de las actividades que hacemos y que podemos ofrecerles a ellos en su tiempo de ocio. Entonces, bueno, pues intentando capear el temporal, como se suele decir, siempre positivos y siempre mirando hacia adelante.
Cristina Imán, gerente de Lodeón, gracias por acompañarnos y feliz aniversario.
Muchas gracias.
Hasta aquí nuestro tiempo. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Muy buenas tardes.